En Brasil, el Supremo Tribunal Federal aprobó por mayoría restringir la protección legal a los legisladores federales, el fuero privilegiado, el que permite que las acusaciones legales contra los políticos sean atendidos en cortes superiores, pero se cuestiona. En Brasil, los críticos afirman que los políticos cuyos casos son atendidos por la Corte Suprema en muy pocas circunstancias enfrentan las consecuencias de sus delitos. Los fueros parlamentarios se están discutiendo en varios países de América, en México, se está analizando en el Congreso, bueno, ni que hablarlo de Argentina, ante la situación de la expresidenta Cristina Fernández. Y en nuestro país, bueno, ahora el tema de la denuncia de Leonardo de León contra el senador Pablo Mieres, senador contra senador, y hoy de mañana les comentábamos el tuit de Pedro Bordaberry. ¿Habrá leído Mieres, habrá leído de León el artículo 112 de la Constitución? Bueno, como todos los viernes, a las 8 de la mañana en Fuentes Confiables, por 970 Universal, presentamos el espacio de análisis y encuestas de Factum, y hace unas semanas se está planteando en nuestro país, desde diversas fuentes políticas y judiciales, la conveniencia de eliminar los fueros parlamentarios o por lo menos restringirlos. Y el politólogo Oscar Bottinelli, director general de Factum, está analizando esta mañana el tema de los fueros parlamentarios. Buenos días, Oscar. ¿Cómo le va?
Buenos días, Andrés, ¿qué tal? Buenos días a los oyentes. Bueno, digamos, primero que todo, en este tema, como en otros, hay que evitar analizarlo al compás de hechos que impactan sobre la opinión pública. Se hace conveniente, con más razón aún, evitar legislar al golpe del balde, al golpe de efectos de opinión pública. Cuando se legisla así, viene ocurriendo sobre varios temas, se termina generando fuertes contradicciones en la estructura jurídica. Por ello, estos temas conviene no ser legislados al calor de los hechos, sino en la calma de la discusión estratégica. Y además, no con una visión de presente, sino en perspectiva. No como juego de captación de simpatías populares, sino de razonado análisis sobre los efectos institucionales de largo plazo. ¿Qué son los llamados fueros parlamentarios? Bueno, agreguemos primero esto. El origen de los fueros está en la Constitución y, por lo tanto, de nada sirve legislar, porque lo que, si se quiere cambiar, se tiene que hacer una reforma constitucional. ¿Qué son los fueros? Bueno, consisten en un conjunto de inmunidades y privilegios jurídicos de que gozan los legisladores, es decir, los senadores y los diputados. En el derecho uruguayo son esencialmente de tres tipos. Uno, que los legisladores jamás serán responsables judicialmente por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones. Es decir, nadie puede demandar a un legislador por las cosas que dice al opinar en el Parlamento ni por los votos que emite. No se lo puede mandar por alguien que considere que una ley lo perjudica, ni tampoco se le puede mandar por lo que plantee en el Parlamento. Dos, que ningún legislador puede ser detenido o arrestado, salvo que se lo encuentre en delito infraganti, es decir, si se lo encuentra en el acto de cometer un delito. Y en este caso la autoridad que procede a la detención debe dar cuenta de inmediato a las respectivas cámaras, es decir, al Senado, en el caso de los senadores, a la Cámara de Diputados, en el caso del diputado. Es decir, se lo puede detener para impedir que siga cometiendo el delito, y punto. Nada más que eso. Tres, que ningún senador o diputado puede ser acusado penalmente ante la justicia por ningún delito. En esencia, estos son los tres elementos en que consisten los llamados fueros o inmunidades parlamentarias.
¿Y cuál es el sentido de que existan estos fueros?
Bueno, el objetivo es proteger la independencia del legislador para poder cumplir la función con total independencia, sin cortapisas. Bueno, hay que hacer un poco de teoría, esto no es nuevo. Hay que remontarse al filósofo y jurista francés Montesquieu, que vivió entre 1689 y 1755, por lo tanto el tema es muy viejo. El nombre completo del jurista era Charles-Louis de Secondant, señor de la Brède y barón de Montesquieu. Fue autor de la célebre doctrina de la separación de poderes, de lo que se habla mucho, expresada en su obra El espíritu de las leyes. En esencia, establece la plena separación e independencia que del poder del Estado se separa en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo dicta las leyes, el ejecutivo las ejecuta y el judicial las aplica a cada caso concreto. Esta es la definición básica o elemental. Luego, la doctrina norteamericana denominará esto de balances y contrapesos, de checks and balances, dice. Cada poder debe tener contrapeso de otro. Para no ir más lejos, debe haber contrapesos externos a lo que cada uno de los poderes hace. Tema que sería por un largo análisis, y debe salvaguardarse la independencia de cada uno de los poderes. Para centrarnos pues exclusivamente en la independencia del poder legislativo, es que viene el tema de los fueros, y hay que analizar por qué existen. Ya vimos cuáles son los fueros, ahora veamos por qué existen. Por ejemplo, una ley puede perjudicar a determinado sector de productores rurales, o determinado conjunto de trabajadores, o determinada actividad comercial, o determinada industria, o determinada zona del país. Si cada vez que vote algo, los perjudicados pueden demandar judicialmente a los legisladores que votaron esa ley, cada legislador carece de libertad para votar. Entonces, para proteger la independencia del legislador es que existe este privilegio. No hay que olvidar, tema menor, que un legislador está allí porque hubo un conjunto ciudadano, el promedio es en Uruguay ahora de 25.000 personas, que lo eligieron para que lo represente en función de ideas y proyectos determinados. Para poder cumplir con sus representados, necesita la más amplia libertad en el ejercicio de su cargo.
¿Y por qué un legislador no puede ser detenido?
Bueno, se puede decir que eso lo protege más que a cualquier ciudadano, y eso es correcto, ¿no? El problema es que existe el riesgo de que sea detenido porque se le ocurre al Poder Ejecutivo, al gobierno, o porque lo pide un juez. Y en otro caso, puede ser un atropello para impedir a algún senador, a algún diputado, el poder cumplir su función. Si un legislador corre el riesgo de ser detenido toda vez que se le ocurra al gobierno, a un juez, el Parlamento no es libre. Se dirá, bueno, eso le pasa a cualquier ciudadano, puede ser detenido arbitrariamente, y para eso hay una serie de recursos. Correcto, pero los recursos demoran. Y el Parlamento, mientras tanto, puede verse afectado, puede cambiar las mayorías legislativas, puede cambiar la mayoría parlamentaria con un senador o un diputado detenido. Pongo, me imaginen, un caso extremo, ¿no? Pero siempre hay que ver los extremos. Para eso están las garantías. Parlamento, la Asamblea General es convocada para votar la censura del Consejo de Ministros. Cuenta con los votos justos para hacerlo. No le sobra uno solo. Basta que el gobierno detenga un parlamentario opositor, a uno dispuesto a votar la censura, para que impida votarla, se evita la censura. Acá se ve el caso donde un atropello, por un rato siquiera, por horas, puede cambiar una decisión parlamentaria.
¿Y por qué un legislador no puede ser acusado judicialmente?
Bueno, lo mismo, para impedir que un juez lo procese indebidamente. Vale la pena aterrizar las cosas y conviene ver un hecho concreto que no tiene que ver con legislador, un caso que no hay fueros, y ver qué pasa. El anterior intendente de Colonia, Walter Zimmer, fue procesado y además enviado a prisión por un magistrado bajo la acusación de haber cometido el delito de abuso de funciones. Aclaremos que no se benefició personalmente, no benefició a ningún familiar ni amigo, ni perjudicó a la intendencia de Colonia, pero el juez lo procesó y envió a prisión. Tan arbitrario fue su procesamiento que en las instancias posteriores fue revocado el procesamiento con valoraciones muy negativas que hacen los jueces superiores sobre el juez que hizo el procesamiento. Pero resulta que, la justicia obviamente funcionó, pero mientras tanto el intendente no pudo ejercer el cargo. Dicho de otra manera, un juez cambió lo que había elegido libremente la ciudadanía de Colonia. Fue sin duda un atropello judicial. Los atropellos y las decisiones judiciales existen. Y un parlamento no puede estar bajo la amenaza de que un juez en determinado momento comete un atropello. Las garantías existen precisamente para los casos en que se pueda abusar del derecho, y un juez puede abusar del derecho, al menos con consecuencias por un tiempo determinado, a veces más breve, otras no tanto.
Botinelli, dos preguntas. ¿Eso quiere decir, por ejemplo, que los legisladores están gozando de una impunidad, como se sostiene desde algunos sectores? Y además, ¿por qué se necesita que los jueces necesiten una autorización parlamentaria para juzgarlos?
Bueno, la autorización parlamentaria es una palabra que habrán oído mucho en estos días, es lo que se llama el desafuero. La razón es que no haya un abuso judicial. Por eso se establece no que los legisladores no pueden ser juzgados, sino que pueden, que no pueden serlo sin autorización de la respectiva Cámara. Es decir, si la Cámara niega el desafuero, entonces los legisladores en su conjunto, o los que impidieron el desafuero, tendrán que explicarlo a la ciudadanía, y la ciudadanía después lo juzgará en las siguientes elecciones, lo reelegirá, lo mandará para su casa. Hay una responsabilidad política, sin duda. Ahí depende de toda la aclaración que hagan los diputados por qué rechazan un desafuero. Voy a poner un caso concreto. Hace cerca de 25 años, poco más, un poco menos, un juez pidió el desafuero de un diputado colorado que había sido elegido por el pachequismo. Ese desafuero fue rechazado no solo por el voto en contra de diputados colorados, sino de todo el Frente Amplio. Y el Frente Amplio rechazó el desafuero de un diputado elegido por el pachequismo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, el razonamiento fue así. Ese diputado tiene una actividad privada. Por esa actividad fue acusado penalmente. Y fueron acusados además otra media docena de personas, no legisladores, más o menos por actividades similares, de empresas competidoras con la de este diputado. Bueno, por otro lado, ese diputado había acusado al gobierno de haber promovido medidas en relación a un banco privado que lo perjudicaban a él y a un grupo de accionistas. Las acusaciones que hizo fueron muy duras. No importa si fueron correctas o no sus acusaciones. Lo que importa es que ocurrió el hecho político, o se sostuvo que ese hecho político ocurrió. Los legisladores que votaron en contra del desafuero sostuvieron que era muy sospechoso que de 7 u 8 acusaciones penales por delitos similares, solo se había movido el expediente contra este diputado y no los demás casos. Entonces, planeaba para él, según el argumento de ellos, planeaba la sospecha de una venganza política del gobierno, mediante la acción de fiscales, que, aunque tiene autonomía técnica, dependen o dependían, más bien administrativamente, del gobierno. Y bueno, hay jueces que pueden ser proclives al gobierno, susceptibles de presiones. No importa cuán cierto es el argumento esgrimido. Lo que importa es que quienes rechazaron el desafuero creyeron que había esa maniobra política. Lo dijeron además públicamente y actuaron en consecuencia. Bien o mal, esos legisladores o esos grupos políticos consideraron que evitaban un atropello judicial originado en el gobierno, además. Lo que funcionó es que el desafuero no fue rechazado entre gallos y medias noches, sino de forma pública, con una argumentación clara y pública. Argumentación, además, que fue rechazada por el gobierno, por el oficialismo, que hizo la defensa de su actuación y la defensa de la actuación del juez y del fiscal. Es decir, hubo un gran debate político. En otro caso, los desafueros fueron rechazados por considerarse que las acusaciones eran muy menores y que no podía afectarse la composición del Parlamento por asuntos discutibles desde el punto de vista jurídico. Hay una teoría, esto es muy importante, una teoría que en Uruguay se expresa a fines de, no se ha mencionado últimamente, a fines de la década del 40 del siglo pasado, hacia 1940 y pico. Esa teoría sostiene que el fuero protege esencialmente a los ciudadanos, protege a los votantes, los protege de que no se les quite la representación que esos votantes otorgaron, que no se les borre lo que votaron. Esta teoría es de plena aplicación en el caso de Colonia. Los intendentes no tienen fuero. La población del departamento de Colonia vio en el periodo pasado cómo un juez les quitaba la representación que habían elegido, les privaba, al menos por unos meses, del intendente que habían elegido.
Esa es la argumentación, pero quienes proponen eliminar los fueros están diciendo que es para impedir la impunidad.
Bueno, es una argumentación un poco complicada. Digo, primero porque la impunidad existe si el propio Parlamento, si los propios legisladores niegan un desafuero sin razones convincentes. No es que no puedan ser juzgados, no pueden ser juzgados sin autorización del Parlamento, ¿correcto? Lo segundo que resulta extraño es que los legisladores como que no se tienen fe en sí mismos o en los otros parlamentarios para juzgar la conducta de un colega, dicta que la ley les quite atribuciones, les impida hacer ese juzgamiento y que sea alguien ajeno al Parlamento el que juzgue lo que ellos no están en condiciones de juzgar. Digo, el tema es muy simple. Si hay impunidad ante el pedido de desafuero de un juez, es porque esa impunidad la quiere el Parlamento. Y si el Parlamento no lo quiere, no hay impunidad. Hay que entender que puede haber atropello al gobierno, puede haber atropello judicial, como puede haber atropello legislativo, que es otro tema y son otros los caminos para impedirlo. Corresponde aclarar que el quitarle fuero a los legisladores ha avanzado en algunos países. Y ahora se está en el camino opuesto, en algunos donde se quitaron hace tiempo los fueros. Se está discutiendo el restablecimiento de esos fueros, porque en algunos casos la falta de fuero ha jugado para que desde la magistratura se hayan desarrollado procesos que han impedido candidaturas o afectado las presentaciones electorales o afectado la composición de los parlamentos. Todo parte de una base, el razonamiento teórico es este. Nada es perfecto, ni los gobiernos, ni los parlamentos, ni los magistrados. Las garantías, los pesos y contrapesos existen a partir del punto de vista que, aunque fuere excepcional, siempre puede haber un exceso, un atropello. ¿Cuándo es excepcional? Bueno, es cuando el sistema institucional goza de buena salud. Cuando es frecuente, es cuando el sistema institucional goza además de la salud. Pero si no hay garantías, ni pesos ni contrapesos, aun cuando un atropello excepcional causa estragos significativos.
Gracias, Oscar Bottinelli, por este análisis de los fueros parlamentarios en Uruguay. ¿Qué son? ¿Cuál es su finalidad? Les recordamos a la audiencia que la transcripción de este informe va a estar en el portal digital de Factum, www.factum.uy, va a estar en 970universal.com. También van a estar algunos artículos de la Constitución, el 102, el 113, el 114 y el 115, que hablan sobre la situación y sobre los derechos que tienen los senadores y los representantes y qué puede pasar para que salgan de su cargo, ¿no? Cómo es el tema del desafuero. Todo esto va a estar también en la web de 970 y en Factum Digital. Próximo viernes, 8 de la mañana, en Fuentes Confiables, va a estar el sociólogo Eduardo Bottinelli con este espacio semanal. Oscar, muchas gracias, buena semana.
Cómo no, hasta el próximo viernes, seguirá Factum.